Es hora de acostarse.
Es
Es
muy tarde
ya.
ya,
Hay
hay que
que prepararse.
prepararse. Vamos a
Vamos a pues.
rezar. Mamá y papito, un beso te darán. Y acurrucaditos,
Comienzas a soñar.
ahora, cierra
Cierra
ya
ya tus
tus ojitos
ojitos y
y
duérmete.
duérmete, pa.
Saludos y bienvenidos a este episodio de Entérate que es la que. Hoy es 29 de octubre 2019. Mi nombre es Frank y como siempre, acompañado a los entérates por mi compadre Rode,
que es la que Frank,
y Efra,
que es la que convex.
Y tenemos que tirarlo.
Sí, sí, hoy estamos cojos otra vez, pero nada, con muy buen motivo, porque también, ¿verdad?, merecemos disfrutar de ciertas cositas de la vida. Y que es la que, Frank, como que lo estiraste por la falta que te hizo estirarlo en el episodio de Dori Loli.
O por rellenar por Amaury.
Es que estoy rellenando con por Amaury, porque ese segundo de que
es la que corillo.
Eso ve, nosotros estamos aquí, pana.
Diablo, qué tag team.
Para que tú veas de dos. Porque es que no se merecía uno, se merecía dos.
Dos.
Uno para aquí y uno para llevar.
Que es la que hay, corillo.
Mira, Amaury empezó un videito ahora para que ustedes sepan, live. Tiene que estar ahí cantando: Jesús me dijo que me riera si era enemigo. Sí, pues, lo puso ahí, no sé, pero no lo he visto. Mira, que estamos celebrando. Yo quiero, siempre, ya empiezo octubre, mediados de octubre, y esto es una celebración que no para.
Ajá.
Sí. Empiezan los cumpleaños.
Ah,
de,
es verdad.
De mis niñas, de la esposa, de los amigos, de todo el mundo. Esto es hasta
qué bueno que te acuerdes.
Hasta enero. Sí, yo, ¿cuál es el de usted? ¿El 16?
El 17, sí, sí. 17, el de nosotros, pues, llega en enero. Es de los últimos.
Es el 13, es el 11, pero yo siempre digo 13, ¿verdad? Sí, bueno, anyway, whatever.
O el 16, sí. Y nos llamas 13. Ah, sí. Para confundir a la gente.
Para confundir, sí, es verdad. Tienes razón. Pero no, este sábado, el sábado estuvo cumpliendo año mi gran amigo Néstor. So, le mando saludos, es con el que yo siempre estoy discutiendo el tema de las tenis.
Así que, eso mismo te iba a preguntar, que si ese es el del proyectito que tal vez venga por ahí prontito.
Sí, ya estamos trabajando en eso. Sí. Uf, no digas nada.
Calla boca.
Cierren. Pero sí, pues saluditos a Néstor, que cumplió año, que espero que muchos más. Sí. Se nos cuide, ¿verdad? Por no digas nada.
¿Y tú, Rode?
Hola. Soy Rode. Mucho gusto. Pues mira, estamos bien. Estamos chéveres. Estoy loco porque llegué ya a noviembre, usted lo sabe. Pero lo están cogiendo, no lo cojan, tranquilo. Ya saludé.
Okay.
Nada, estoy en el Creamy Spirit, ya en mi casa. Eso que lo que falta es nada, de que llegue el 24 de diciembre.
Ya, así estamos.
Quiero acabar el año.
Pero después estás llorando porque se acabó el año.
Como todo el mundo. Que está llorando.
No lo anticipes tanto. Vamos a disfrutar estas navidades.
Pero qué joro eso, si yo quiero que se acabe ya el año.
Pues eso eres tú, pero no arrastra a todos los demás.
Pues, cierra los ojos.
¿What? Cierra los ojos, loco.
Fue lo primero que me vino a la mente.
Sí, ya lo veo.
La verdad.
Yo quiero saber dónde tú vas a acomodar el árbol este año, porque este spot yo no lo voy a ceder.
Bueno, posiblemente tu spot se siga rodando un poco más. Porque literalmente donde tú estás, ahí es que va el árbol. No, pues hay otro espacio.
Vamos a poner la mesa aquí en el medio y el background va a ser el árbol.
A brega, sirvió.
Acuérdate. No, vamos a tirar entonces un poquito.
Con calma, que ahí ni el que está al lado tuyo sabe.
Yo.
Hola. Bueno, lo que pasa es que han pasado cosas buenas y nos han hecho unas ofertitas. Esta semana vamos a chequear. Hablamos fuera de los micrófonos, de verdad, fuera de vacilón. Y si se nos da...
No es por nada, hora y media hablando y no mencionamos nada de eso.
Sí, es verdad. Pero bien, otra cosa es importante.
Ajá.
Y si se nos da, pues no necesitamos grabar ya aquí.
Pero necesitamos también un palito para allí.
Oye, Efra, ¿tú no tienes por lo menos 500 pesos que me des?
Fácil. ¿Dónde cuánto? ¿Tú tienes cómo es que se llama el banco? ¿Cómo es que tú, la aplicación que ustedes usan?
Bueno, nosotros usamos ATH Móvil. Lo puedes pasar por PayPal.
Aquí, mira mismo.
También tenemos Venmo.
Ya tengo Venmo, pero PayPal. Yo le dije, ahora mismo, 500 nada más. ¿No quieres más?
Entiendo que se perdió la conexión.
Bueno, se frizó
ahí, pero no importa.
La conexión.
Sí. Él está cantando, porque yo lo estoy escuchando, pero...
Sí, yo también conexión, escucho bien de lejos, pero...
Lost, connection, lost.
¿Él sabrá que se frizó?
Sí, porque está cantando Lost, connection, lost.
Sigo, paro, connecting.
Loco, ¿qué vamos a hacer con la noticia? Arriba, vamos a tirar la hora y esperamos que cuando llegue, pues, que se une el tema.
Sí, estamos aquí. Estoy solito.
¿Será? Déjame...
Estoy solito. Ay, ay.
Yo no sé si cortarlo. Dice a él y después...
Connection.
Bueno, se fue. Está bien.
No,
¿sabes qué es lo más brutal de todo? Que esto se va a ir en la grabación, él cantando, porque él sigue grabando.
No,
tú lo sabes. Yo espero que él haya seguido grabando. Que se le haya, ¿verdad?
Lo sigo.
Él sigue cantando.
Lo sigo, se cayó.
Bueno, esto va a estar interesante para el que lo esté escuchando formato audio. Pues. Tiene asignación para que entre un momentito a YouTube y vea todo circo que está pasando.
Sí,
aquí.
Que por favor lo vea en video, porque es que en video se va a entender un poquito más lo que pasó.
Pero déjame yo aprovechar entonces y decirles, gente, si usted está haciendo un podcast o quiere pertenecer a esta comunidad de podcasters y no tiene el tiempo para lo que es la postproducción, o sea, todo lo que hay que hacer después de grabar. Usted graba sus voces y o tiene la vagancia o no tiene el tiempo o no se siente diestro, ¿verdad?, en hacer la postproducción del podcast o el manejo del podcast. Fire Podcasting Group es una solución que le puede ayudar a usted a hacer todo esto. Esta gente le puede mejorar las voces, hacer los cortes que necesite, editarle tal vez las malas palabras o ese tipo de cosas y todo lo que tiene que ver con el manejo y publicación del episodio. So que si usted quiere saber más información, comuníquese con Fire Podcasting Group en firepodcastinggroup@gmail.com o síganlo en las redes sociales como Producciones FPG, Fire Podcasting Group. So que nada, ¿qué hacemos? ¿Empiezas tú en lo que aquel llega? O vamos a hacer la pausa aquí. So que venimos ya mismo. Y aquí volvimos. Pequeñísimos problemas técnicos. Eso es lo que pasa cuando tratas de utilizar múltiples plataformas en vez de utilizar una sola. Pero ya mismo estamos todos uniformes. So que...
ya casi, damos pie con bola.
So que nada, vamos entonces directamente a las redes sociales.
Facebook.com/queslaquepod. Instagram.
@queslaquepod.
Y Twitter.
@queslaquepod. Y vamos a empezar con esto. Efra, ¿qué nos tienes?
Mira, esta semana del 27, empezando ya, Netflix ha estado bastante busy, está trayendo muchas series y películas que ustedes van a estar próximamente disponibles a ver. Y entre las más notables, van a traer la saga completa de Matrix y van a traer la película de Zombieland. que nítido, mejor momento no pudieron escoger octubre para traer la película de Zombieland para que pudiéramos ver, pero no son las únicas, van a traer un montón de series y películas que ya hemos visto, pero que por lo menos la gente le gusta. Además de que van a traer series nuevas, empezaron con el 27, pero todos los días van a estar tirando. El viernes 1 de noviembre, ya este viernes que viene, va a ser donde va a salir todo lo grande de ellos. O sea, que cuando ustedes abran Netflix ese día, ustedes van a ver el nuevo contenido de todo lo que van a estar tirando. Van a estar tirando la Blue Girl, mentira. Pero por lo menos... Mauri no se lo va a perder, brother. No, pero van a estar, como les dije, van a estar tirando ese entre otras películas, pero van a tener muchas cositas buenas para ver, o para recordar en realidad. Yo que estaba buscando Zombieland los otros días en Netflix de casualidad porque quería verla antes de ir a ver la segunda. Y no la encontré, pero ya sé que puedo esperar hasta noviembre 1. ¿Ustedes creen, muchachos?
Bueno, yo creo haber visto Zombieland. Yo creo que la última vez que la vi fue ahí en Netflix. Pero de verdad que sí. Y lo que es Matrix, yo por lo menos la 1 siempre la he visto allí. Parece que añadieron entonces las últimas dos, porque la primera, yo sé que un panita mío la tenía bien, bien, bien quemada en Netflix. Y tenía la novia loca.
Hostia.
Que no la quitaba, loco. Es como cuando uno tenía el DVD changer. Y siempre tenía los mismos 5 DVDs en el head. Pero súper, de verdad que sí. Y Netflix, de verdad que, o sea, a pesar de que le están dando duro, quitándole contenido, ellos no han parado.
Ellos siguen. Ellos siguen trayendo cosas. Y yo te digo, si me traes las de John Wick. Si me traes las de John Wick, entonces sí que yo te digo a ti que las veo todos los días.
Pero lo que me he dado cuenta es, bueno, lo que me he dado cuenta, no, yo escuché los otros días que el CEO de Netflix, o uno de los ejecutivos altos de Netflix, estaba empezando a tirar tierrita de que, tirando la pullita a todos estos que están haciendo los streaming services nuevos ahora, diciendo que se tardaron mucho, que ellos siempre estuvieron allí dándole, como quien dice, la idea de lo que estaban haciendo. Pero ellos nunca captaron la idea hasta ahora, que están viendo que están cogiendo todo un auge de hacer las aplicaciones, y ya ellos están bien adelantados. En verdad, se tiró el...
Perdona, pero... Sí. Y es verdad, te voy a decir la verdad. Ellos son los más duros,
claro,
en esto.
Que sí.
Son los más duros porque están muy adelantados a los demás, pero bueno.
Bueno, el tú decir que en tu récord puedes tener el trofeo de tumbar a Blockbusters... Eso es más que suficiente.
Eso es verdad.
Es más que suficiente. Porque Blockbuster era un gigante. ¿Dónde no había un Blockbuster? Aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos.
Que realmente yo creo que si vuelven, yo creo que tendría como que era su target o su nicho. Porque ahora mismo tengo una amiga mía que necesitaba conseguir una película, Rush, y fue a Best Buy, ha ido a diferentes Walmart y no la tienen. Tendría que pedirla por Amazon. Y aunque tiene el Prime, pero la necesitaba como que para ayer. Y muchas veces uno iba a Blockbuster y podía alquilar la película. Así que eran películas retro. O sea que, disculpen que todavía es la hora que el catarro no me quiere soltar. Entiendo que si el concepto volviese, a lo mejor con un poquito de update, no es que va a ser la mejor cosa. Pero pues ahora es que uno se puede dar cuenta que hay personas que necesitan como que hacer una película de ahora para ahora y no la pueden.
Sí, pero es que no es costo efectivo, tú sabes, tener una localidad y correrla para que entre una persona desesperada por una película en específico.
Por eso te dije que el concepto a lo mejor habría que variarlo con algo, pero no sé.
Pero pregunta, y yo, perdonen la ignorancia, pues es que no me he dado cuenta si las he visto las últimas veces que he ido a Puerto Rico, ¿no? Ustedes tienen Redbox, ¿verdad?
Sí,
okay. Pero volvemos a lo mismo. Tampoco.
Sí,
es...
por eso sería como que un concepto así.
Ajá.
Un concepto. Exacto. Así y tener la variedad de ir más allá de películas bastante retro.
Exacto, tener por lo menos algo. So. Sí. Lo que yo iba a decir era el hecho de que había leído esta semana fue. Leí de que Netflix posiblemente estaba buscando alternativas para que no se robaran las contraseñas y que yo te la prestara a ti y que tú me la prestara a Fran, porque eso no ocurre ni nada.
Pero o sea, lo que queremos hacer con el DC Universe de...
No, ya perdí fe, se expiró. Y de hecho, me estuvo testeando los otros días. Yo no sé si él está escuchando el podcast de nosotros o no, pero él a veces me tira cosas como que sí que lo escucho, pero parece que no está escuchando claro que yo le estoy pidiendo la clave de DC hace años.
Y eso es lo que te envío.
Y que al fin y al cabo ya no volamos.
Yo puedo darte fe que sí lo escucha porque me envió... Él que hace tiempo no me textea, me envió a mí el video de él haciendo el unboxing
a mí también me lo envió, sí.
De Star Wars.
Del Millennium Falcon.
Del Millennium Falcon. Y es, yo lo único que le pude contestar es, diantre, es grande la condena acá.
Está grande.
Yo esperaba que fuera algo más reducido, pero...
No, lo hicieron grandecita.
Así.
Sí, lo hicieron grande.
Pues, anyway,
ya la mala mía, Rodri, te interrumpí. Para variar.
Ah, pero está bien. Acuérdate que la semana pasada dijimos duro. No, lo que vamos es que...
El corazón se nos paró, gracias a este. Se te frizaste de nuevo, loco, y nos hemos arrebillado, este y yo.
Acá también, pero fue como que... ¿Qué pasó? Anyway... Esta, lo que voy es, antes que esto se fastidie y salgamos a las 3 de la mañana de aquí, y yo tiré la computadora contra el piso, es el hecho de que esa noticia salió. Exacto, de saber que cuántas personas y usuarios van a utilizar Netflix y que no puedan darse la contraseña. Ese es uno.
Oye, no es por nada, y ahora que mencionaste eso, no se pueden poner tampoco muy brutos.
No, segundo.
Si no me equivoco... Disney puede ser 6 personas o 5 personas, algo así, por el precio que están tirando.
$6.99.
O sea, tampoco se pueden poner a cortarse mucho las patas, porque el hecho de que sean los más grandes ahora mismo no significa que el imperio no pueda caer.
Yo siempre he dicho que el imperio romano ha decaído. A lo que voy es, tú que viste la lista, yo la vi por encima. ¿Tú tuviste la oportunidad de verla, Efraín? La lista.
De la lista de series y eso sí, pero hasta noviembre primero.
Ok, a esto que voy, porque tenemos que recordar que ahora en noviembre viene Disney. So que independientemente, yo creo que Netflix, yo pensé que Netflix iba a sacar la carta de tirar todas las mejores series a lo mejor este mes para ver si le podíamos atacar a Disney. Pero yo creo que él siguió con la misma constante. O sea, él fue con la misma técnica de que, pues, publicamos la lista, y esto es lo que hay.
Sí, pero acuérdate que tienen muchos proyectos empezados que no han terminado, tú sabes.
Exacto. Yo entiendo que ahora para el 2020 ellos empiezan a soltar y, pues, la gente va a querer ir. Es simplemente estrategia. Pero tenemos que recordar que ahora, ¿qué va a pasar? Cuando llegue Disney a los televisores.
Y no tan solo Disney, en noviembre también empieza Apple TV Plus. Okay. Y tiene varias propuestas que, aunque no son muchas, como obviamente el catálogo de Disney, el catálogo que tiene ahora mismo Netflix, el precio es bien atractivo y no es contenido como lo que está haciendo Netflix, que aunque Netflix sí tiene muchas series que están pegadas y son muy buenas series. Las series que están pegadas y son muy buenas series son el 5 o 10% de todo lo que tira Netflix original. Uh-huh. Y Apple, como todo lo que tira Apple está apostando a que todo lo que tiren sea calidad. Aunque sea poco, pero sea calidad. So que el que salga Disney Plus y Apple TV Plus, yo pienso que no es que les vaya a hacer un boquete brutal, pero no se pueden dormir, y si van a disque en realidad irse detrás de los que no están pagando, que creo que es un 10% de las cuentas compartidas realmente, que es un 10%, te están pagando un plan familiar, ese es el punto del plan familiar, ¿no?
A lo que también iba a decir con esto, era de que, y lo tocaste ahora mismo, Frank lo dijo, es el hecho de que la gente estaba buscando alternativas de series originales como Netflix, que se ha destacado. Yo obviamente no sigo mucho a Hulu, pero he tenido la oportunidad de entrar ahora a Hulu un par de veces y ha sacado series que, que vale la pena. Como hay una que se llama de un doctor que es autista, que está bien pegado ahora mismo, se llama, creo que The Boy Doctor, o Doctor algo.
The Good Doctor.
Exacto, The Good Doctor.
Pero esa no es de Hulu, esa es de ABC.
Sí, pero eso es lo que Hulu, pero eso es lo que Hulu ha tirado. Ajá, o sea, que son las eso series es lo de, que
de se distingue televisión. Por eso.
Uh-huh. Sí, pero acuérdate que Hulu también entra en lo que es Disney Plus.
Ahora cuando empecé Disney Plus.
Sí, exacto. Cuando empecé Disney Plus. Sí. Y lo otro es también HBO, que tiene siempre, se ha distinguido ahora mismo, después de lo de Game of Thrones, que le han dado el volumen bien brutal, porque HBO obviamente ha asistido hace mucho tiempo, de algunas series que también son reconocidas, que están pegadas. So que realmente, y esto nosotros lo hablamos hace meses atrás cuando empezamos con la guerra de los streaming, que nosotros empezamos a apostar de que, ah, no, a lo mejor la gente se va a quitar de Netflix, ah, que la gente a lo mejor se va a quitar de diferentes streaming, porque son muchos, y al fin y al cabo es lo mismo que pagar $70 o $80 por
cable tener todos los streaming juntos.
Por tener un cable TV, como uno diría. Pero entonces, ahora que he tenido la oportunidad de hablar con varias personas, dice, ah, olvídate, yo voy a pagar HBO, voy a seguir pagando HBO porque tengo esta serie. Y porque como termine esta serie, veo la otra. Aunque también tengo personas que dicen, ah, yo lo voy a alquilar este fin de semana porque me voy a devorar la serie de HBO y ya lo voy a dejar. So que, mano, el hecho de que Disney haya llegado a la televisión.
Al panorama.
Digo, al panorama, hay que dársela. En el sentido de que apuesto a que todo el mundo pelee por lo de ellos. Porque antes estaban como que demasiado cómodos. Y yo creo que a lo mejor no se votaban tanto. Siempre tenían un éxito, dos éxitos, varios éxitos. Pero ahora están peleando de lo que estaba diciendo Frank. O sea, el contenido que subamos tiene que ser un contenido, aunque sea corto, poco, pero que sea buena calidad. Porque el cliente está pidiendo calidad, es demandante, ¿sabes?
Pero eso es lo que ha hecho HBO todo el tiempo. Yo quiero que tú sepas, porque eso es lo que las HBO desde el principio. Siempre han sido así.
Pero sí. Los demás no. O sea, que aquí hemos visto, como dicen, se están diferenciando de los niños. O sea, ¿quién de verdad tiene el billetaje para tirar estas megas producciones y de buena calidad y buenos guiones versus subir contenido por solamente tener contenido y decir, ah, tengo aquí 2,000 películas? O serie.
Pero te digo algo, ¿tú sabes quién se beneficia mucho de esto? De estas compañías saliendo ahora con todos estos streaming services. Es la industria de cómics. Porque te voy a decir algo, nadie ha hablado la posibilidad de Image. La posibilidad de tener una serie de televisión de Spawn o de Sam & Twitch. O tener una posibilidad de alguno de esos personajes que pertenezca a esa compañía en particular. Y estamos hablando
y que lo tienen que buscar ideas frescas, porque ya tienen todas las ideas.
Y de desarrolladas completamente, de que podemos escribirlas, sentarnos a dirigirlas, a producirlas y a
terminar. Y busca quien las anime.
Exactamente, pero yo te voy a decir, estamos hablando de una sola compañía de cómics. Yo dije Image nada más, allá afuera hay un montón de compañías y todos tienen un contenido que son transferibles a la televisión. Y que este es el momento para aprovechar. Y series interesantes de que no solamente va a traer a los fanáticos del cómic, sino que va a traer al público general. Porque si te pones a ver los cómics de Dark Horse, son temas que no necesariamente son relacionados con superhéroes, sino que es una historia que tiene principio y tiene final, punto. Es una historia que cualquier persona que la vea en televisión va a decir, oye, esta historia está buenísima, brother. ¿Tú me entiendes? Esto me gusta.
Déjame darle la oportunidad.
Exacto. Y lo van a ver y se van a enterar a lo último de que termine la serie de que eso viene en un cómics. Estamos hablando de bueno, que no es fanático, exacto.
¿Qué es lo que ha pasado con las series que yo he visto, a lo mejor que usted me ha recomendado fuera de los micrófonos? Y cuando, bueno, spoiler, de lo que tú ibas a hablar, o sea, que vamos a hablar después, que terminamos diciendo, me dijiste, bueno, pero es que eso es un cómic. Y yo, ah, ¿verdad? Cool, no lo sabía.
Ah, ¿verdad? Exacto. Y no lo vas a saber hasta que se hable luego del tema, pero sí.
Eso que me gusta, porque hemos la discusión se abrió hace como 3 o 4 meses con nosotros. Hoy día estamos hablando y estamos viendo un resultado que a lo mejor no esperábamos totalmente, pero me gusta porque estamos ahora en la expectativa de qué cada streaming va a ofrecer al público.
Yo digo que, aunque Disney Plus pienso que sí le va a hacer algo de daño a Netflix. A Netflix, sí. Pienso que no le va a hacer suficientemente daño por la variedad de géneros que tiene Netflix. Que no son los mismos géneros que ataca del todo Disney y compañía.
Y qué bueno que lo menciones, porque nosotros la discusión que tuvimos de Netflix era el hecho de que ellos no estaban ofreciendo un contenido a la cual la gente le gustaba y que estábamos poniendo en duda que el contenido nuevo y genuino de ellos fuera a ser de la misma calidad o que la gente le gustara. Y en estos meses que hemos tenido la oportunidad, ha tenido un auge. O sea, a la gente le gusta el contenido. O sea, que ellos han podido, fueron bien inteligentes a arriesgarse y hay que dársela. Se arriesgaron y ganaron. Porque la gente ha dicho, pues está bien, quítame estos superhéroes, pero lo que tú me estás dando ahora mismo me gusta. O sea, me llama la atención.
Hay un montón de personas.
Y que no son ellos no se están tirando a ciegas, ellos saben lo que están haciendo, porque por ejemplo, la serie de Cowboy Bebop, ellos tiraron dos o tres cositas para ver cómo era la reacción y la reacción ha sido buena. Los cómics, las series que se están tirando de Mark Miller, están tirando dos o tres cositas y la reacción ha sido buena. O sea, ellos están trayendo cosas y están trayendo géneros que ninguno de los streaming services americanos per se ha atacado, porque quien se está quedando literalmente con el anime y derivados es Netflix.
Sí.
Y el fanbase del anime en Estados Unidos es enorme.
Y eso es hablando de eso, pero a eso añádele que ellos también añadieron lo que son la Korean drama, los dramas coreanos, que tienen un fanbase bastante grande también, ¿entiendes? Y pues la persona tiene acceso a eso.
Y el contenido en español que están trayendo, las películas españolas, las series españolas que están trayendo, las mexicanas, colombianas, y que no se están tirando, o sea, La Casa de las Flores, La Casa de Papel,
la de Irlanda,
creo que es La Casa de los Cuervos, también, que es mexicana.
Me dijeron, o sea, El Bar.
Eso es una película.
Pero una película española.
Española, sí. Pero también. Esa yo no creo que sea de Netflix per se, yo creo que esa es de... Es de una casa productora, pero como quiera, es contenido que nadie está trayendo y nadie puede traer básicamente porque...
Ni está pensando, porque Disney en ningún momento ha dicho que va a traer un contenido para Latino. La comunidad hispana, exacto. Y eso es otra cosa.
Que puede que en algún momento se lo tire, pero se lo va a tirar el formato Disney. Exacto. A diferencia de Netflix, que se puede abrir a ese range de posibilidades porque no está atado a una imagen.
Sí,
aparte del horror, las películas de horror, las series de horror, eso Netflix, eso Disney no lo va a tirar. Y aunque tengan Hulu, es bien difícil ver que ellos puedan tocarlo de la misma manera o tan crudo como lo va a tocar Netflix.
Definitivo.
Disney se lo va a tirar. Disney le va a tirar la parte latina o dos cosas. Como Coco. Sí, sí, pero aparte de los cocos, el hecho de que va a atacar el Target Junior, pues lo mismo, es un latino en una comunidad americana, así, ajá, o un latino en como adulto que está con unas situaciones o cosas, o sea, que es por donde ellos se tiran.
No, la película de Coco.
¿De qué?
La película de Coco.
Ah, bueno, sí. Pero yo creo que ellos ya tienen algo así, que el tipo es un handyman.
Por eso, ellos,
así,
ellos eso es tienen. Juniors, pero sería a lo que tú dijiste, el formato de Disney. O sea, ya tú sabes con el formato...
¿Ah? Ajá, Manny.
Handy Manny,
sí. O sea, eso es un Diego disfrazado para Disney.
Sí, ya.
Handy Manny.
Diablo, como hemos...
Diablo, loco.
Como hemos hecho este tema, pero
lo que estaba anunciando era lo que iba a salir en noviembre. Ustedes son unos afrentados, mano.
Problemático. Bueno, como... Sí. Ah, no, que mi tema va a ser 2 minutos. Esa es la que hay. Pues como ustedes saben que Efraín es fanático de Star Wars porque él fue la persona que ha ido al parque...
Sin haberlo mandado, que conste.
Sí, exacto. Mandados.
¡Qué castigo!
Y tuvo la dicha de montarse a la ride sin hacer dos fila veces. Y beber... ¿Dilo otra vez?
Dos veces.
Dos veces. Dos deditos.
Y beber Blue Milk.
y exacto, tomó la leche azul. Pues nada, ustedes ya saben que la semana pasada usted salió y fue público, creo que fue, específicamente fue lunes, que salió el trailer de la última película de Star Wars. Y lo que la gente, los haters de Star Wars, pues quiero dejarles saber que a eso no para ahí. Y sigo con él. Nada, es simplemente del hecho de que el trailer ha dicho mucho y ha dicho poco. Vamos a lo que vamos. Okay. Yo tengo unos sentimientos muy encontrados.
Ahora,
vuelvo otra vez, tengo los sentimientos muy encontrados, esto se está frizando.
No, sigue, estás bien todavía.
Sigue.
Nada, por la primera vez que vi el trailer dije, wow, qué brutal, me encanta, quiero que llegue diciembre, ahí voy a estar como quiero, voy a estar y voy a faltar a mi trabajo, saludos a todo el mundo, porque ese día es el día nacional de Star Wars y yo tengo que estar ahí con mi compadre.
Sí, es mayo, pero anyway, para sí, pero él, él lo va a celebrar ahora.
Exacto, voy a celebrar mi cumpleaños y Navidad. Y entonces, cuando tuve la oportunidad de verlo una segunda y una tercera vez, empezamos con las dudas. Y le dije a Fran, diablo, está brutal el trailer y todas las cosas, pero hay unas cositas que realmente como que no me ha gustado mucho. Y es simplemente que, aunque yo soy fanático de las películas viejas, que al fin y al cabo una de mi película preferida es el Return of the Jedi, me quedé sorprendido que todo lo que, o la gran mayoría de lo que estuvo en el trailer, fue como un copy-paste de la película número 6, o escenas de la película número 6, que estuvo chévere, que apelaba a los sentimientos, que eso es lo que yo quiero ver, porque está cool, pero a la misma vez me hubiese gustado que me dieran un poquito más de algo diferente de la propuesta de la película. A lo mejor sí, al principio, que una que otra cosa. Como quieran, eso no digo que la película va a estar mala. Simplemente fue que cuando lo vi por segunda y tercera vez, dije, diablo, pero están haciendo un big deal de que diablo, porque salió el trailer, pero cuando tú lo miras el trailer en varias ocasiones, sí tienen unos elementos importantes, que eso es lo que voy a traer acá, pero hasta dónde a lo mejor la película va a ser el éxito, el palo total. Esa es mi preocupación. Y una de las cosas que quiero discutirla con ustedes, a ver si ustedes qué opinan. Primero, dudas que he visto y lo tomé también de internet de diferentes personas. Que si presentarán por fin el origen de Rey o que si se aclara. Esa es una de las cosas que todo el mundo ha estado como que, diablo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Lo dirán? ¿No lo dirán? ¿Lo dejan en como que perdido? Otra cosa es la aparición de Palpatine, la del emperador. Que yo tuve que ver porque como que no lo capté. O sea, no capté el hecho de que sí era la voz, pero como habían personas como que sí aparecía o no aparecía, cuando pude ver el trailer, o sea, no aparece, simplemente sale la voz en una parte. So que entendemos que, o sea, va a salir el emperador otra vez. La batalla épica, todas las películas, se ha distinguido que hay una de las partes que en la escena del lado oscuro y de la luz pelean. Y entonces, ¿hasta qué punto esa pelea es porque se van a unir en la película por solamente a lo mejor matar al emperador o por llegar a su fin? ¿O realmente es que los dos van a estar uno del lado de la luz y el otro del lado de la oscuridad? Y básicamente vamos a empezar por eso. Esos puntos primero. ¿Qué ustedes opinan? Sí, es que tengo otras cositas.
Pero me quedan 2 minutos.
Sí. Dale, Fran, adelante.
Ok. Yo voy a repetir lo mismo que te dije los otros días cuando estábamos discutiendo que había salido el trailer. Y me preguntaste que si salió. ¿Y qué fue lo que yo te dije?
Que yo lo vi. Tú.
No. Yo lo vi y no sentí nada. Sentí que tú puedes poner el trailer de Force Awakens, de The Last Jedi y de Rise of the Skywalker, y puede pasar por cualquiera de las tres películas, cualquiera de los trailers, porque realmente yo no veo una diferencia. Prácticamente en las tres películas, cuando estaban haciendo los trailers, te están enseñando lo mismo. Personajes, personaje, la navecita, vuela, vuela, escapa, escapa, personaje viejo, personaje viejo. Apelamos a
los sentimientos,
a la nostalgia, personaje nuevo, personaje nuevo, una pelea, un movimiento de lightsaber, se acabó el trailer. Básicamente así ha sido el formato de esta última trilogía. Y de verdad que digo que no sentí nada porque es como que para hacer la última película, como que fue más de lo mismo.
Exacto, más de lo mismo.
Entonces, una cosa que yo sí me di cuenta es que ya este es el segundo tráiler. Y en el primer tráiler se tiraron el Rey con la capa negra y el doble sable rojo.
Ah, eso fue lo que te había preguntado ahorita.
¿En este tráiler tocaron algo de eso? No lo volvieron a presentar ni de chiripa. Lo único que se ve rojo es la espada de Kylo. O sea, ¿qué es cuando tú haces un trailer? Tú lo que quieres es buscar, obviamente, la atención del que va a ser tu futuro cliente y la futura persona que te va a comprar la taquilla. Pero yo no, sinceramente, en este trailer yo no sentí que había un motivo por tirar el trailer. No había una razón de tirar el trailer. Yo creo que el último trailer apeló más a la curiosidad de ir a ver la película que este, que lo hicieron, como quien dice, por recordar. Se puede decir que esa fue tal vez la razón. Recordar que vieron una película de Star Wars ahora en diciembre. Pero fuera de ahí, yo no le encontré una razón de ser al trailer.
Por eso fue que cuando dije bien claramente, tú lo viste por primera vez, y dije como que diablo, qué brutal. Pero es porque, o sea, por el fan. Diablo, salió el trailer, está brutal. Pero cuando tienes la oportunidad de verla dos o tres veces, tú dices, espérate, o sea, ¿qué es lo que hay especial aquí?
Se lo llevo diciendo hace tiempo y ustedes no me escuchan.
No, yo sigo siendo fan.
Eso no implica
esto, exacto. Esto no me está matando el ser fan de la franquicia. Es que
mi camisa, mira ahí, mira ahí.
Pero, ok. Entiende.
El problema
entiende,
es cómo lo están llevando.
Entiende, pues por eso, entiende que esta gente ha cogido de estúpido a los fanáticos, mano. Tú sabes, tú no has traído nada. Yo te puedo decir a ti que yo no soy fanático de Star Wars. Y yo he visto todas las películas de Star Wars hasta el sol de hoy. Sin ser fanático, yo las he visto todas. Y cada vez que tiraron, cuando tiraron en el episodio 1, yo me sentí como que, diantre, la intriga, las ganas de verla. Te digo, yo no soy fanático. Tiraron el episodio 2 también, y el episodio 3. Y en todas yo me sentí como que yo quiero ir a ver esto. Aunque esos han sido los episodios más criticados. Loco, esto que están tirando ahora, estos últimos 3 episodios, a mí no me han llamado, loco. Yo puedo vivir feliz sin ver la última película. Yo te voy a decir claro. Yo te voy a hablar claro. Yo fui a ver cómo murió, spoiler alert, cómo murió Luke Skywalker en la última película. Y ya con eso murió todo lo que yo tenía que ver de Star Wars. Porque es que han hecho lo mismo, es repetición.
Lo que pasa es que van a ofrecer.
¿Qué van a ofrecer?
Que a mí mi cosa es que, ¿qué va a ofrecer esta última película después de la muerte de Luke Skywalker? Porque,
nada,
ejemplo, gente.
Porque con esto cierra.
Gente como, por eso, gente como tú, que al fin y al cabo, tarde es bien alto.
Siempre he sido alto.
Ok. Paréntesis.
Karim.
Allá.
Más alto.
Pues nada, el punto es que a raíz de eso, no sé qué esperar de la película. Una de las cosas que se plantea es que supuestamente Rey sea igual que Anakin, o sea, que Darth Vader, en el sentido de que el Anakin no, supuestamente, no tiene padre, o sea, supuestamente fue por la fuerza, que tiene el poder y no hablan nada de él en ninguna de las series, pero entienden que más o menos una teoría es que ella sea como él. Que tenga la fuerza, pero que obviamente no hable de nada que tenga que ver con de su papá o en este caso de su mamá o historia. Una de las cosas también que se plantea a la gente que pude leerlo fue el hecho de la unión de Kylo y Rey, que ese junte será, ¿verdad?, real o no. Kylo se va a ir a ser Jedi en esta película, porque es otra cosa. El tipo me lo pela bien duro el hecho de que ha sido, es verdad, y lo hemos criticado, ha sido el más mamau de los personajes de Star Wars. O sea, él es malo. Pero entonces como que, bendición, abuelo. Yo quiero ser como tú cuando sea grande.
Lo que le falta es que empiece a cantar, ¡y soy re verde!
O sea, el tipo, entonces, la mascarita de él ya me lo pela.
Porque ya, él no es malo, él no es malo, él es reverde.
Él es un niño rebelde. Si eso es un niño rebelde, eso es lo que es.
Un nene mimado malcriado.
Exacto, creído de que pues, yo quería...
Un Ricky Rosselló de la vida.
Él es el que... Kylo renuncia.
O sea, Dios me iba a matar, y como Dios me iba a matar, pues yo soy un rebelde de la vida... Y pues independientemente, pues yo tengo mucho odio con mi papá, lo maté porque esa es la forma de salir del problema. Y entonces pues...
Un problema familiar, loco. Desde el principio de Star Wars esto ha sido un problema familiar. Es todo. Como una familia fastidió la galaxia. De eso se trata Star Wars. Eso es todo. Literal, una sola familia fastidió la galaxia entera.
Y ahora digo, me tocaste lo de los nenes. Pero en la última...
Lo celebran.
Claro. Me tocaste los nenes en la última película que hizo lo de la escoba.
Eso puede ser, yo no, eso puede ser bien controversial.
Papi, yo no, yo, nunca.
Mira mis manos.
La escoba, lo del nene de la escoba ahí que supuestamente tiene el poder. O sea, no me vengas a dejar eso ahí incompleto y ahora empezamos todo el mundo con
esto familiar. Incompleto, sí. Esto te lo hicieron para que te emocionara y ahí se quedó, tú vas a ver.
También tienes que tener en cuenta que quien dirigió la segunda de esta trilogía no es el mismo que está dirigiendo esta.
Uh-huh. Lo sabemos.
Se supone que fuera el mismo, pero como tuvo tanta crítica...
Bochinche interno.
Se quedó J.J. Abrams solo. So que hay que ver también cómo él va a llevar lo que dejó el anterior.
Tengo las manos aquí. Vamos a ver. Tengo sentimientos encontrados. Este es el tono que voy a utilizar. Y para terminar este segmento, que no lo voy a seguir estirando, también no es tan pompeado leer que ellos entienden que de todas las películas esta va a ser la menos que va a recaudar dinero y que al fin y al cabo sí tiene una buena preventa, pero ellos entienden que va a ser la menos que van a recoger, chavo.
Pero eso es un given. Como quien dice, eso se sabía que iba a pasar por toda la crítica que hubo en la última película.
Pero loco, tiramos la mierda de trailer. Después sale la noticia otra vez. Es como que estamos uniendo todos los cabos para que esa película no sea la expectativa que uno como fan quiere de verdad terminar.
Esa noticia tú la puedes coger como que tiene un 50-50 de verdad de cierto. Pues obviamente quien escribió el artículo se tiró a territorio seguro con decirlo, porque obviamente las críticas de la 8 fueron fatales, pero también es la última. So que sí va a tener, tal vez, a lo mejor no vaya a ser lo que fue si la 8 hubiese tenido mejores críticas, pero no creo que vaya a ser la que menos tenga, porque es la última película de la saga.
Por
de
un momento,
de la saga completa.
Por un momento pensé que Efraín había escrito el artículo.
¿Qué nombre decía ojo del artículo?
¿Cuál es el nombre? Yo escribí
uno.
Decía que LQZY Efraín arroba
QLQ Efra.
Sí.
Pues fui. Mira, yo.
Y dándole como estampita, que lo otro que tenía que decir como noticia era que Barbie ahora celebra 60 años de haber nacido esa preciosa y hermosa muñeca, y utilizaron la excusa de coger a el Princess Leia, Arturito y...
Arturito.
Exacto, Arturito, a lo
brinco. R2-D2, yeah.
¿Qué tú ibas a decir?
Sí. No, estamos escuchando, mete mano.
No, es que Frank iba a decir algo. Y cogieron a nada más y nada menos a Darth Vader, pero lo pusieron entonces femenina. Y tiraron sí, te lo envié. Utilizaron su creatividad, la mejor creatividad que pudo
bien
existir
creativo,
en ese momento.
Creativo, sí.
Para lanzar y decir que estas son tres muñecas de... ¿Cómo se llama?
De colección.
De colección. Pero esa es la otra... ¿Cuál
limitada,
es la otra palabra?
Limitada. Solamente...
Special, no en inglés. Special edition. Acuérdate que edition. En inglés
limited,
cuesta más.
Limited special edition.
¡Wow! I can't believe it. It's not butter.
¡Wow!
So que también la Barbie cogió...
Debo saber el... Fabio caminando por ahí.
Pensé en él, fíjate. No puedo pensar... No puedo dejar de pensar en él cuando me dice I cannot believe it's not butter. O sea, es imposible.
Pues, hermano, que tiraron ahí, las muñecas se ven bien, la puedes subir el link, las muñecas se ven bien patéticas, bien plásticas. Y
bien Barbie.
Sí, por eso bien Barbie. Pero no es la Barbie Malibu. No, entendiste, está bien. Nada, tranquilo. Esa parte la editamos.
No, créeme so, que
so para adentro.
No hay papá peor dentro. Con gafas y todo, vete para el ca...
Gracias por algo fue.
Horrible, loco, están horribles.
Ahora entiende el chiste, ¿no? La Barbie Malibu.
¿Quién? Yo quiero saber quién en Disney aprobó. Bueno, ya no me sorprende nada. Después de haber visto la muñeca de la Bella y la Bestia de la película.
Mira, yo pienso que esa es la Dayanara. Dayanara, Yalín Cintrón y Olga Tañón.
Bueno, a lo mejor le das al botón, de la de Darth Vader y te sale cantando chita, chite, chicho.
Pero es que están puñetet.
No, pero no es por nada. La muñeca está fea, pero las cajas están chéveres.
Ah, entonces, bueno, pues lo bueno. Porque qué, es que, Efraín.
No, la pero.
Las cajas son coleccionables.
No, es special. Limited special edition.
Ya.
Yeah. Vamos al verde. Limited special edition.
So que hasta aquí están la información de los Star Wars Family.
A mí esta parece The Devil Wears Prada. Eso es lo que parece esa.
Eso es Darth Vader. Esa no es...
Children from the Corn.
Bueno.
Ay, Dios mío, es que no. Bueno, pues vamos a empezar a lo mío.
Vamos a meterle con las dos manos.
Aprovechando que ahorita yo iba a brincar el tema tuyo para el final, Rode, porque como salimos hablando con lo de Netflix y los superhéroes y los cómics y todo eso. Y es que, bueno, pues, yo no sé si ustedes han escuchado.
Phantom Wrong.
No es por nada, pero el Quantum Realm se lo dimos temprano ahorita. Yo no sé si te diste cuenta.
Mira.
Lo veré después.
Yo no sé si ustedes han escuchado. En últimamente, que Martin Scorsese y Francis Coppola
no.
Han arremetido contra todo lo que tenga que ver con las películas de superhéroes en general. Aunque sabemos que Martin Scorsese tuvo algo que ver con la creación de Joker, independientemente. Él no ha estado en las sombras y últimamente ha estado en medio de esta controversia porque él dijo, y Francis Coppola lo secundó, diciendo que todas las películas de superhéroes no son cinema porque son producto de los productores, no de los directores. Sabemos, obviamente, que estamos hablando de dos mega directores que tienen en su resumen películas que son consideradas masterpieces. Estamos hablando de Goodfellas, estamos hablando de Godfather, estamos hablando de Dios mío, Par de películas. Yo no soy muy fanático de... A mí sí me gusta una que otra película de ellos, pero no soy muy fanático. Anyway, el punto es que ellos se han tirado y no han aguantado para nada el decir que no son cinemas. Inclusive, el mismo Coppola dijo que las películas de superhéroes son despreciables. Uno de nuestros... De los directores que más hemos tocado aquí, que es James Gunn, no se pudo quedar callado, obviamente, y utilizó Instagram para decir que él no sabe por qué ellos se están arremetiendo contra las películas de superhéroes cuando lo mismo decían de las películas de gangsters y las películas de vaquero en los 70 y los 60.
Punto a favor.
Y ellos... Todo el mundo sabe que las películas que más han destacado, lo que es Scorsese y lo que es este Coppola, han sido películas de gangsters. So que estas son, la generación de ahora, eso es lo que está pidiendo, eso es lo que está consumiendo y es lo que está haciendo dinero, punto. Y yo quiero saber ustedes, ¿qué ustedes piensan de las expresiones de ellos dos?
Efra. Ya, voy yo, pues perfecto. Está ready de todos modos.
Como mira, siempre.
Yo te voy a decir la verdad. Cuando pegaron a salir las películas de vampiros, cuando salió esto de Twilight, entonces fue como un boom de vampiro y vampiro y vampiro y vampiro y vampiro. Eso era lo que estaba vendiendo y llegó un tiempo de que cansó. Eso se entiende. Pero estas son etapas en el mundo de las películas. No solamente lo que hace Chavo, sino es que es lo que el público quiere ver. Tú estás haciendo un producto no por amor al arte. Tú no estás haciendo la Mona Lisa y la estás enganchando en la pared para que todo el mundo la vea y que le guste bien y que no. Tú estás haciendo un producto que tú quieres que la gente lo acepte, ¿entiendes? Y ahora mismo lo que está teniendo aceptación son las películas de superhéroes. Pero lo más importante de esto no es que son las películas de superhéroes. Es que ninguno de esta gente del mundo de Hollywood ha tenido el talento para seguir creando ideas nuevas. Entonces se están refugiando en otros artistas de otros medios como lo que es el mundo del cómics y el mundo del superhéroe para ellos tener historias originales o historias que estén bien hechas. No todos los cómics están bien hechos, mi gente, y no todos los escritores de cómics hacen un buen trabajo. Pero hay que decirlo que ahora mismo se está viendo la diferencia de cómo una persona que escribe cómics está pudiendo transferir ese paquín a la película. Y es lo que se está vendiendo. Tú no puedes sentarte aquí a criticar, hermano. Porque, de nuevo, como te dije, las películas de vampiros se dieron un tiempo. Cuando salió Twilight, salió la de ¿cómo se llama la tipa esta que era vampiro y gatillera a la vez?
Underworld.
Salieron un montón de esas. O sea, es lo que el público está aceptando. Y tú no puedes irte en contra del público simplemente porque tú estás cansado de... Mira, no las veas, pa. No, si tú estás cansado, no las veas. Nadie te está diciendo, ¿verdad?
¿Tú crees que uno de estos dos se ha tirado de las 22 películas completas de Marvel?
Ninguno.
No.
Yo lo dudo.
No, porque
pero si lo dijeran públicamente, no es su estilo, no le gusta.
Pero exacto, no es tu estilo. Porque, o sea, loco, hay un montón de cosas que no son mis estilos. Yo creo que no voy a poner aquí a sentarme a criticar. Yo no puedo sentarme a criticar aquí porque simplemente porque no es mi estilo. A alguien le gusta.
Yo pienso, y no sé si ustedes me pueden, si se unen a mis palabras, yo entiendo que fue una manera de coger pom. O sea, es como que lo voy a decir porque sé que a la gente le va a picar el comentario y le va a molestar y de ahí se va a formar la polémica. Porque es que no tenía que tener ningún comentario, o sea, no hay ninguna razón per se.
Pues fíjate, no sé si por coger pom, porque aunque un buen beef... Antes de tirar algo, siempre llama la atención y atrae público. Pero Martin Scorsese no necesita eso.
Lo sabemos. Pero la
realidad es... Coppola tal vez sí, pero Martin Scorsese.
¿Qué fue lo que te animó? O sea, esto no estoy especulando. ¿Qué pudo haber, qué fue lo que a él le pudo haber nacido? O sea, hecho de que, ok, ¿sabes qué? Voy a tirar en el comentario... Porque yo tengo ganas de decirlo a los cuatro vientos. Que tú ganas. Simplemente el hacer lo que nosotros estamos haciendo. Hablar, especular. De que porque las personas quieren una cosa. le gusta ahora mismo un tipo de género que posiblemente no es el género que a ti te mate.
Ya, así me siento yo. Y o sea, es como te digo, no necesariamente porque no te gusta algo o porque no es tu estilo, tú no puedes sentarte aquí y decir que es una porquería. Tú sabes, por ejemplo, yo que estoy envuelto en el mundo de las tenis, tú sabes cuántas tenis yo veo y yo digo, no son para mí. Porque es que en realidad no son para mí, pero yo no puedo sentarme y decir, yo se las he visto, yo le he visto tenis puestas. Vamos a traerte el ejemplo perfecto, las Yeezys. A mí no me gustan las Yeezys, pero yo se las he visto a gente puesta que yo digo, oye, mira, se ven cool.
A él, la, es, él, la sabe a él lucir.
Le lucen.
Él la
le
sabe lucir.
Exacto, pero es de él. A mí no me gustan, pero a él le quedan bien. ¿Tú me entiendes? Eso es lo mismo con las películas, loco. No te gusta, no la veas. No la veas. Es más, sería interesante que ese tipo de productor se pusiera a hacer un tipo de película fuera de lo que ellos están acostumbrados a hacer para ver cuál es la visión que ellos pueden traer. O sea, vamos a ver, a lo mejor Esther se puede unir a los mismos productores de películas de superhéroes a ver qué pasa. Y se deja estar hablando porquería.
No sé, de verdad que yo no... No le encuentro, como ustedes mismos dicen, yo no le encuentro el porqué. Me estuve, ahora que tú dijiste que estaban hablando ustedes, me puse a buscar cuáles fueron las últimas películas que dirigieron cada cual. Y mientras Martin Scorsese se ha mantenido un rate de que las películas de él se han mantenido sobre los 7.5, Coppola, la última película, tuvo un 4.5. Sí, sí. Y tiene un par de películas que están malísimas. Anyway, yo no le encuentro sentido cuando una... Las películas de Martin Scorsese jamás y nunca compiten con las de los superhéroes, porque no son la misma, no es el trama. Mismo tipo. No podemos decir que es un Marvel versus un DC ni nada por el estilo. O sea, no es la persona que va a ver, aunque el que es amante del cine va a ver lo mismo que la de Marvel, que lo mismo que las de Scorsese. El que es fanático per se, el que va a ver las películas de Scorsese, tal vez no vea las películas de Marvel porque no son el estilo. O sea, el pace de Scorsese es mucho más lento, es más adaptado a lo que es la vida real, si se puede decir, y es otro tipo de cosas. O sea, no tiene necesidad. No tiene necesidad. Para nada. Pero yo diría que él ya tienen que utilizar los puntos que tengan acumulados en los home y que se sienten a morir tranquilos en una esquina ya. Y vamos a salir de lo que son videojuegos. Vamos para los videojuegos, vamos a salir de lo que son las películas y los cómics. Y tenemos que hablar de este orgullo boricua.
Yeah, me debo de poner la jersey.
Como tú.
Hoy era que tenías que poner la jersey.
Me debo de poner la jersey del sí, bendito.
Gente, no sé si están al tanto, nosotros sí lo subimos en las redes sociales de nosotros, y es que Javi Báez fue seleccionado para hacer la portada de MLB The Show 2020.
Quiero que lo va a comprar.
Definitivamente.
Deito para él.
Hay tres versiones del juego. Obviamente está la versión regular. Está la MVP Edition y está la Anniversary Edition. Están en $60, $80 y $99.
¿Sabes qué traen?
Sí, aquí está la lista. Claro. Por ejemplo, el regular, pues obviamente el juego nada más. El de los $60 con el DLC, el Gold Choice Pack. El MVP Edition trae el Early Access, o sea que puedes utilizar absolutamente todo 4 días antes del lanzamiento oficial.
Okay.
Tienes un MVP Edition Steelbook Physical Only, o sea que dentro de la cajita va a traer un libro adicional. Y todos los DLC que vienen como Double Dailies, Team Avatars, Diamond Variety Pack, Gold Choice Pack y The Choice Pack. El Anniversary Edition va a traer una gorra New Era, que eso solamente lo puedes comprar si lo compras en GameStop. Y la gorra está bien linda. Yo sé que a ti te va a gustar, Efra.
What?
Sí.
¿Cuándo sale el juego, por favor?
Te digo
enséñamela, ahora. Enséñamela a mí para yo no sentirme fuera de corillo.
Pues si la enseñé ahí, pa.
Está bien, pero dijiste, diablo, Efra, yo estoy seguro que te lo vas a comprar. Ahora dímela a mí.
No sé si la viste porque te congelaste, pero...
Está bonita, está bonita.
Bueno, por eso.
Dios, que no se haya congelado para siempre.
¡Vuelve! ¡Que sin ti la vida se
espérate, espérate. Yo te escucho, yo te escucho.
Ok, ya está bien, puesto. Él me escucha. Él dice
espérate,
que me escucha.
Espérate.
Ya.
Ya volviste, volviste.
Voy a cerrar la puerta. Espérate que ahora voy a decir mi reacción. Diablo, está brutal, me encanta, la quiero.
¿Ya la habías dicho anteriormente?
No, había dicho.
Ah, ok.
¿La quieres verla?
No me cuentes esa parte.
Necesitas el PlayStation primero. Si quieres comprar el juego, me lo das y te quedas con la gorra.
Anyway, sabemos que esto, lo que son los últimos juegos, de ya sea de NBA, de MLB y todo eso, están cogiendo la misma dinámica de los juegos que son de móviles, de que para subir a tu jugador tienes que tener una cantidad de puntos, tienes que comprar puntos y todas esas cosas, pues los Special Edition, el MVP Edition y el Anniversary Edition te va a venir con cierta cantidad de puntos adicionales a los que se supone que venga el regular. So que, por ejemplo, el MVP Edition te va a venir con un paquete de 10.000 puntos, mientras el Anniversary Edition te va a venir con uno de 25.000. Eso aparte de la gorra y todo lo que trae el MVP Edition. So que no está mal. La fecha en la que sale es el 17 de marzo del 2020, pero obviamente si compras el MVP y el Anniversary Edition, pues son 4 días antes que puedes tener tu acceso y disfrutar del juego. So que es un orgullo boricua. El video de promoción que le hicieron está bien chévere. Yo lo puse también en Instagram. So que entren a Instagram, arroba que es la que pod, y pueden ver el video allí. Y, mano, es un orgullo ver a Javi. Y él se lo ganó, mano, porque de verdad que de los jugadores que están ahora mismo calientes de la MLB, boricua, él es uno de los más calientes. Él es uno de los más, no famosos, sino más fan favorite a nivel de todos los equipos. O sea,
es la segunda boricua, jersey más vendida. Este año fue la segunda jersey más vendida.
Por eso, y estuvo a punto de ser MVP el año pasado. Quedó segundo, si no me equivoco, en la National League. So que, mano, de verdad que súper contento por eso. Y por un sello que vamos a buscar la manera de tener ese juego al lado de acá también.
Yo no los compro todos los años. Yo tengo MLB. Y yo no los compro todos los años porque, pues, igual, tú sabes, si compras el de este año, los próximos 2 años van a ser más o menos lo mismo. O sea, yo no los compro.
Lo mismo,
sí. Yo no compré el de este año, pero tenía ya el del año pasado. So, okay. Yo me toca ya comprar este, y que qué mejor edición que comprar el de Javi Baez.
Yo creo que el último que yo compré fue el 2013 o el 2014.
Mira para allá.
Ah, pues, pide a Santa.
So que sí, se lo voy a pedir. No se lo puedo pedir a Santa, se lo tengo que pedir al conejito de Pascua.
Sí,
porque sale para marzo.
Sí, sale para marzo.
Pero si tú se lo pides a Santa habla con el conejito. Utiliza la magia.
Santo tiene
contacto. Ah, verdad Santa que ellos son guardians.
Sí, son guardians.
Ajá. Bueno, aparte de eso, yo tenía algo más, ¿verdad? Aparte
sí.
De eso,
ah, sí, lo de
salió.
Yo entiendo que es Bloodshot. Entiendo yo.
Yo también entiendo que es lo
que yo. You got it?
Get it.
Ah, era que te dije got it. I'm sorry.
Bueno, era para anyway, ver si despierto. Salió el nuevo trailer de la película que va a salir Vin Diesel, estelarizada por Vin Diesel, Bloodshot. Esto es una película de adaptación también de cómics, como podemos ver. No todos son superhéroes. Este cómic salió en los 90, como para el 93, 92, 93, por allá. Y se trata de este mercenario que, según como se ve en el trailer, obviamente, por tecnología de nanotech, se regenera y toda la cuestión. Yo no quería hablar de esto específicamente por los cómics, porque realmente yo no me conozco el cómics, no sigo Bloodshot ni nada por el estilo. Yo lo que quería decir es que el que se tiró, el que fue el editor del trailer, siento que tiró básicamente toda la película en el trailer. Y yo sé que Rodera me dijo que vio parte del trailer. ¿Tú llegaste a verlo, Efra?
Yo llegué, vi un pedacito bien pequeño del trailer, pero no lo vi completo.
Para resumir brevemente, el trailer. El trailer empieza él estando como en un sitio con la esposa, disfrutando de un pasadito y todo esto. Y de momento la escena cambia a que él está como en una camilla, en un centro quirúrgico o lo que sea. Y él despierta, no se acuerda de nada de lo que pasó. Le dicen que él era soldado y que le mataron a la esposa y lo mataron a él, y por la tecnología pudieron revivirlo. Le explican las habilidades que tiene gracias a la tecnología de Nanotech, y que tiene super fuerza, regenera rápido y toda la cuestión. Y le preguntan si se acuerda de algo. Cuando le preguntan si se acuerda de algo, empieza como un evento de flashback y se acuerda de la esposa. Y se acuerda de quién mató a la esposa. Va, mata al tipo. Estoy hablando del trailer, no te estoy contando en la película. Esto pasa todo en el trailer.
Lo estoy mirando mientras lo estás diciendo. Tú lo estás narrando y yo lo estoy viendo aquí en la página de nosotros.
Exacto. Va, mata al tipo. Ok, como que se sale de control. Lo mandan a pagar. Él cae detenido. Vuelve y se levanta. Y el mismo proceso vuelve a pasar de nuevo. Se levanta, no se acuerda de nada. ¿Te acuerdas de algo? Se acuerda otra vez de que mataron a la esposa, pero la cara es diferente.
Del asesino.
Del asesino de la esposa. Y se van dando cuenta, uno se va dando cuenta como espectador, que la secuencia se repite en varias ocasiones, pero con caras del asesino completamente diferentes. Y es que lo están utilizando para matar a ciertas personas, a una lista de personas. Y yo siento que eso es algo que pudieron haber dejado o para más tarde, en otro trailer no tan explícito, pero más tarde, o, mano, que simplemente no lo dijera y que fuera algo de la secuencia de la película. No sé, vuelvo y repito, como no sé del cómic, no sé si esto es parte, no sé si es un core, una parte núcleo de la historia del cómics. Pero si no lo es, o si lo es, pienso que yo que no sé, debieron haberlo dejado para que uno lo vea en la película y como que no se había dado cuenta, las cosas poquito a poco, pero te lo vomitaron todo ahí básicamente. O sea, en 2 minutos y pico que dura el trailer, yo siento que ya yo me sé la historia de la película, que para qué la quiero ver, de otra película más de acción.
Y que no importa lo que le hagan, no va a morir el superpoder que tiene.
Se ve bastante buena en cuestión de para las personas que son fanáticas de películas de acción. Creo que van a poder disfrutar de los efectos especiales, de la trama de acción que tiene la película.
De seguro.
Yo creo que más o menos tú puedes descifrar cuál va a ser el resultado de la película. Él vaya a darse cuenta de que lo están utilizando y entonces él va a ir a destruir los mismos que lo ayudaron a regenerar.
Sí, entonces, y se fastidió de mandarín.
Sí, exacto. Eso estamos ya, sabemos de qué se trata la película, estaremos yendo a verla para...
A ver cómo es que mata al malo.
No, sentarte a disfrutar las escenas de pelea, o sea, disfrutarte las escenas de pelea, los tiros, la acción y todo eso. Porque...
Que, by the way, si tú ves la serie, ves el trailer... Mi pensar es que si no quieres esperar a ver la película, imagínate a Triple X o Triple X, como son las películas de Triple X de Vin Diesel, pero con una mezcla de Wolverine porque se regenera solo.
Sí, pero mira, yo te digo algo, uno de los ejemplos más grandes es las películas de John Wick. Tienen muy poca historia, o sea, las películas de John Wick. Tú estás viendo las películas pues por la trama de acción, por cómo se desarrolla... los eventos de cómo él va a matar, pero la historia en realidad no tiene ningún peso. Yo entiendo de que, basado en lo que estoy viendo, esto sí tiene una pequeña historia, pero igual, es como que vamos a ver cómo él va a matar gente y pues la forma, you know, la acción de la película como tal. Uh-huh. Sí. Yo creo que yo voy a ir a verla, nada más por mostrarle apoyo a la compañía. a la industria, no, apoyo a la industria de cómics. Nosotros que somos comics, fanáticos, sí.
Tenemos que verla solamente por compromiso.
Exacto, nosotros mismos. Y para poder hablar de ella. Sí, fui a ver, claro. ¿Sabes? Ustedes saben, yo soy fanático de Hellboy y fui a ver Hellboy y me decepcioné, ¿entiendes? La última de Hellboy, por supuesto, las primeras dos estuvieron buenísimas.
Y te decepcionaste de tal manera que nosotros no fuimos a ver y ni siquiera se habló en el episodio.
No, yo todavía no he visto Joker. Yo sé que he pegado, pero...
¿Esperará en DVD?
Posiblemente. Ayer vi a John King.
Yo no la he visto, la alquilo.
Vimos Lion King y ¿sabes qué? Lo único que puedo decir es que no entiendo tanto el hate.
No está tan mala.
No, ahí, porque no
lo toques, Amorino está aquí.
No, yo sé, pero podemos tocarlo después. Los cambios que hicieron, casi fue una película frame by frame fiel a la original. Los cambios que hicieron, entiendo yo que fueron justos y necesarios. Y lo que se tiraron frame by frame fue bastante real. Y lo que no pudieron hacer frame by frame, como por ejemplo la canción de I Just Can't Wait to Be King, pues se entiende porque fue el cambio, porque iba a estar bien difícil en un ambiente real hacer ese tipo de coreografía.
Sí, de la jirafa y toda esa cuestión.
Pero la parte de Lua, de Timón y Pumba, que le cambiaron por lo de...
Be My Guest.
Lo de Be My Guest. La explicación que le da Mufasa cuando él dice Everything the light touch is our kingdom. Que Simba le dice todo lo que toca la luz va a ser mío. Ahí lo cambiaron. Y dice, nada es tuyo. Es tuyo para protegerlo. Y ese cambio le dio un sentido mucho mejor en esta película.
Sí, yo no la he visto, by the way.
So que... Puedes verla en confianza, porque yo siento que, de verdad, Timón y Pumba fueron los que se ganaron el show de toda la película. Pero vale la pena verlo. Los cambios que hicieron yo considero que fueron bastante necesarios.
Vamos a ver.
Pues yo pienso que es una película normal.
Sí.
No es una película mala, no es excelente.
Por eso yo empecé diciendo, no entiendo el hate. No es que es Lion King cuando salió en los 90.
Jamás en la vida.
Pero no, una buena... no es tampoco para tener el hate que tuvo, porque fue una película frame by frame y porque no tenían expresión en los animales.
Exacto, pero tú ves la película... Obviamente, gracias a Mauri, pensaba todo el tiempo que era un documental de National Geographic. Pero no, fuera quitándole eso, yo le dije a Fran, la película no está mala. Está chévere, pero pues lo mismo. O sea, no me apasionó, a lo mejor es porque la estoy viendo más grande. Fue una película normal, chévere.
¿Tú sabes la película que parece que va a estar mala? Bloodshot, porque dejamos de hablar de Bloodshot y brincamos para Lion King que salió en DVD ahora. Esto es increíble, eso es lo malo que va a estar la película
porque
de Bloodshot.
Porque estábamos diciendo que yo todavía no he visto el Joker.
Sí.
Y Maleficent.
So está brutal.
¿Tú no has visto Maleficent?
¿Tú viste Maleficent?
La 1.
Ah, la 2.
No, la 2 yo no la he visto.
Ok, yo creo que es la parte ahora de Efra.
Y yo para el Sneakerhead Corner con Efra.
Vamos a hacer las cosas diferentes esta semana. Hoy vamos a hablar de las tenis que se pone tu papá. No las tenis que te pones tú, las que se pone el viejo tuyo.
So que yo la haré de botas de construcción.
El mío no se pone de tenis.
Vamos a hablar de Skechers, entonces. Mira.
En este momento yo me levanto, gracias. Vengo ahorita.
No,
espérate, chécate. Es necesario hablar de New Balance. Yo sé que no estamos acostumbrados a hablar del tema de las New Balance, pero han sido unas tenis que han sido bastante relevantes todo este tiempo en lo que es atletismo de correr y toda esa cuestión.
Espérate, estamos en el Sneakerhead Corner, ¿verdad?
Sí. Si quieres, yo les digo, así para entretenerlo, después les hablo algo de Jordan para que se sientan de que no nos fuimos del tema. Sí. No, pero mira, esta compañía, ustedes saben que siempre ha estado con esto que tiene que ver con tenis de correr y siempre han dado pie con bola en ese aspecto. Además de que es increíble de que una de las celebridades más grandes que ha promocionado estas tenis ha sido el difunto Steve Jobs. Eso lo que te deja decir es que no tiene mucha fama en lo que es la cultura pop.
Sí, literalmente.
No son unas Adidas, no son unas Nike.
That
no son
sneaker.
Sí, son tenis de papá, prácticamente. Que quiero que sepan, yo tengo 3 pares de New Balance, porque a mí me encantan, son cómodas, son efectivas para correr, al que le gusta correr. Pero lo más importante es que esta compañía ahora vuelve, y digo vuelve, a entrar a lo que es el deporte del baloncesto. Ellos han sido bien relevantes también en el deporte de la pelota, pero son relevantes ahora en lo que es el baloncesto, y tienen como su atleta oficial a nada más y nada menos que el reciente campeón Kawhi Leonard. ¿Qué pasó, Robert?
Maravilla. Creo que ya Rodera se aburrió.
¡No!
¡Diablo, Robert!
Tiene sueño. No, vacilando.
Okay. Yo iba a tripear a Efraín. Yo iba a tripear a Efraín. Ya dañamos el sector. Es que yo no sé lo que estaba pasando aquí. No. Yo iba a tripear a Efraín porque Efraín tiene los ojitos ya que no le puede.
Sigo, pero lo pasa con la que tengo. Mira, lo que pasa es que tengo la luz en la cara mía.
Ah, eso es. Pues Efraín está ya como los chinos así. Yo no, yo estoy bostezando hace rato.
No, yo no tengo sueño, estoy chilling, mi gente.
Ah, bueno, pues está bien, pero 2 horas.
Pero bueno, les estaba diciendo, New Balance tienen ahora como su promotor en el ámbito del baloncesto a Kawhi Leonard. Y recientemente, el año pasado, antes de terminarse la temporada, ellos empezaron a lanzar las tenis de New Balance de Kawhi Leonard. Y ahora en octubre lanzaron a lo que es, septiembre, pasado mes, lanzaron a través de Shoe Palace, que es la tienda de una de las tiendas de zapatos, lo que llaman el Fun House. Y pusieron todas las tenis que sacaron de Kawhi Leonard en la temporada pasada con New Balance. Hicieron como si fuera una especie de carnaval. La tienda tenía juegos y todo, podías tirar, que si los canastos, tenía la bola que tiras ahí a todos los circulitos, que no sé cómo se llama el deporte ni nada de eso. Y ahora en octubre acaban de lanzar las nuevas New Balance de él. Les digo, estas tenis son bien difíciles de coger, son bien difíciles de pillar, salen bien limitadas como las Barbies que mencionó Rode. Y
pero sin las gafas.
Sin las gafas. Son un poco más bonitas que las Barbie. Entiendo de que esta compañía, mano, siempre hace lo que... Y de hecho estaba hablando con Frank de esto fuera de los micrófonos. Que New Balance siempre ha puesto mucha tecnología detrás de sus zapatos. Dependiendo en el deporte. Y yo entiendo de que ellos van a hacer lo mismo. Van a mejorar el zapato en el baloncesto. Yo te digo algo, como les mencioné, el que jugaba baloncesto con las Jordan, con las retro, ustedes saben que esas tenis para jugar baloncesto no servían. Se veían brutales, tú eras el nene más cool de la cancha. Pero para jugar, el performance de esas tenis era una porquería. Y siguen siendo para mí una porquería.
Aparte de que eres un loco por utilizar una retro para jugar básquet, hijo de...
No, hoy día sí, pero cuando salieron al principio, te tocaba a ti, te fallaron los frenos.
Papi, es que duele cuando tú ves que se arrastra por el piso. Uf. Y el charol hace...
Y se guaya, brother. Ay, no, a mí tampoco me gusta. Pero bueno, de todos modos, entiendo de que New Balance con este tipo de proyecto van a mejorar lo que es el performance del tenis en el baloncesto. Ahora, a mí lo que me es interesante, ellos se atan a Kawhi Leonard. Él es uno de los mejores baloncelistas hoy día. Nadie le puede quitar eso a él. Y él es... Olvídate, él es una superestrella. Ahora, personalidad. Él no tiene ningún tipo de personalidad. Lo que es bien gracioso, que una de las... Y le doy props a New Balance, que una de las cosas que ellos utilizaron para promoverlo, ellos tienen la t-shirt New Balance y dice Fun Guy. ¿Tú entiendes cómo que se guillaron?
Le están sacando provecho, entonces.
Sí, ellos le están sacando provecho. Lo que a mí me es interesante es que ellos siempre se han atado a este tipo de atleta o figura pública introvertida.
Que son por debajo del radar.
Sí, que son más calmaditos. Porque a pesar de que Steve Jobs Y ellos no promovieron, nunca dijeron que las 9.90 eran las Steve Jobs. Pero, a pesar de que Steve Jobs era una persona que hablaba todo el tiempo, tú sabes, una figura pública, está más considerado como que el estofón del grupo, el intelectual, el tipo que es inteligente.
Y que las tenis que usaba él se veían bien para viejito.
Para papá. Son tenis de papá. De hecho, mi suegro tiene un par de las 9.90 que nosotros le regalamos y a él le encantan, esas tenis le encantan porque dice que son cómodas. Uh-huh. Y le digo, yo tengo las 2.47. Tengo dos pares de 2.47 que son mis favoritas. Y tengo otras que no me acuerdo el nombre de las otras que tengo, que son las que utilizo para correr y me encantan porque para correr son un éxito. So, yo entiendo de que ellos están haciendo esto bien. Lo que no me cuadra es cómo ellos hacen el marketing a una persona que es tan introvertida, tan callada, y lo han hecho bien. Porque volvemos de nuevo con la camisa de Fun Guy, eso se les fue la mano. Yo mirando la foto me reía, y la camisa es bien sencilla. Loco, se abrió el portón detrás de ti, Fran.
El gato.
Loco, me asusté. Yo dije, ¿quién entró ahí, loco?
Espíritu Chocarrero.
Loco, y entró alguien y te va a dejar pegado.
No, iba a decir ya la palabra. No, yo no puedo correr para ningún lado.
No es por nada. Efraín sí se asustó porque la risa que tiene ahora mismo es de nervioso.
Hice como que...
Pero lo vamos a ver ahorita cuando él mira.
Cuando vea que esta parte del video se haga el cuento en mi cara. Viste, se me abrieron los ojos. Tú decías que los tenía de chiquito. Hice como que, ¿qué pasó aquí?
Yo tampoco los tengo de chiquito.
Ay, Jesús. Pero de todos modos, sí, entiendo de que van a tener que de nuevo van a volver a hacer un producto bueno. Yo quisiera poder pillar unas tenis. Y las personas que quieran revender este zapato, estos que salieron ahora mismo no tienen tanto valor de reventa, pero los que salieron la primera vez con New Balance, esos zapatos están bien caros. Los puedes vender hasta en $500 y el zapato cuesta 139.
En reventa, 500 pesos, o sea, le está sacando cuatro veces el precio.
El precio,
eso
sí.
Que necesito.
Sí.
Diablo.
Eso sí, mi gente, para que vean. Entonces, para que ustedes no se me distraigan mucho en esto de lo de New Balance.
Pero no es por nada, están bien bonitas. O sea, los colores que presentaron, que son las negras y blancas con la cinta en azul, sí, y las negras y blancas con la cinta en roja, están bien lindas.
Yo las quisiera.
No son para fichurear. Estas son literalmente para usarlas para jugar, pero están lindas.
Yo quisiera probarlas para
ver. ¿Cuál?
Estas, que son las que él tiene en la mano ahora mismo.
Ah.
Y las que envió, yo creo que tú enviaste la foto, ¿verdad? Ah, sí, mírala aquí.
Sí, esa es la que estaba viendo
esta.
Ahora.
Sí, esas fueron las primeras que salieron el año pasado.
Me gustan más esa que la otra. Pero yo acuérdate que...
No, pero
estas
son las del año
grupo.
Pasado.
No, no bueno, este año, pero temporada pasada.
Ok.
Pero y esa foto que te envié es en Chu Palace, lo que ellos hicieron para él. Y tiraron un montón de mercancía que no la vas a poder encontrar en ningún lugar para ese evento que ellos tiraron allá. Y de hecho él estuvo allí cuando abrieron el área.
Ok. Zumba.
Pero sí, brutal. Entonces, ahora para que ustedes no se me queden pegados con esto de New Balance, este fin de semana salieron las Jordan Shattered Backboard y quería darle un poquito de historia. De eso, esas tenis fueron desarrolladas, esos colores anaranjado y negro, era el color del uniforme que Jordan usó en unos juegos de exhibiciones que él jugó en Europa. Y en una de esas, con ese mismo uniforme, él rompió un canasto donkeando el tablero. Por eso las tenis se llaman Shattered Backboard. Y son esos colores. Ahora, ya esta no es la primera vez que tiran las Shattered Backboards. Estas son las Shattered Backboard 3.0. Las primeras que tiraron...
¿Cuál es la diferencia?
Ok, porque las primeras que tiraron siguen siendo los mismos colores, pero son la suela en realidad. Esta suela de las que tiraron ahora son como cremita. Y las suelas de las originales son blancas. Pero son los colores negro y anaranjado porque son para lo del uniforme como tal.
Que no son las tenis que él usó. Las tenis que usó fueron las blancas y rojas.
Las blancas y rojas.
Pero el uniforme que él tenía era chinita y negro.
Exacto, las tiraron en honor a eso. Y entonces las tiraron nuevamente con un material distinto. Y entonces ahora
lo
las tiraron...
Por si no sabes cuáles son.
y las tiraron por una tercera vez, que son ahora. Y ahora la diferencia es que es un leather, pero es un leather arrugado, como en representación del backboard roto, así como craqueado. Sí. Eso era un datito curioso
siento
que los tenis.
Siento que esas tenis se deben fastidiar bien rápido.
Sí, yo también pienso lo mismo. Yo no fui por ellas. Si las hubiese comprado, a lo mejor no me las hubiese puesto. Para venderlas y no me las hubiese puesto, las hubiese tenido ahí guardaditas.
Oye, ¿tú piensas que las Retro 1 son las más que Nike le está sacando provecho ahora mismo en cuestión de venta y colaboración?
Cada Jordan tiene un tipo de público. Yo siempre he dicho eso. Cada Jordan tiene un tipo de público. Es bien raro que tú vayas a ver una Jordan que a toda la comunidad de sneakerhead nos guste. Tú sabes, yo tengo las 6, que son mis favoritas. La 11, que son las que todo el mundo quiere, que son las de Charol. Uh-huh. Pero la 1 es la que toda la comunidad de sneakerhead pueden como relacionarse. Todos pueden identificarse con esas tenis por alguna razón. La cultura hip hop la utiliza mucho. Tú sabes, eso es como que la tenis que más se le ha podido sacar provecho, como tú dices, y que para hacerle colorways, hacerle diferentes tipos de colores, es bien fácil. Es bien fácil y materiales.
Sí, es sencilla
todo.
La tenis. O sea, es muy simple. Combinar colores.
Exacto.
¿Tú sabes qué tenis me vino a la mente? No sé si es de Michael Jordan, pero era la tenis que tenía la bolita en la lengüeta, creo que era.
La Reebok Pump.
La Reebok Pump.
Esa era la
de Dee Brown. Empezó a usar Dee Brown, exacto.
Con el don que va ahí.
Que él empezó.
Sí. Me acordé de eso, de que todo el mundo quería unas malditas tenis.
Sí, no, yo también quise esas tenis, pero después de grande yo me puse a pensar qué te daba eso. Y eso no te da absolutamente nada. Eso se llenaba la lengua, ¿para qué? ¿Para qué te ayudaba la lengua?
Eso era fichureo, esa era una forma de hacer las cosas diferentes en ese momento.
Ok, perfecto. Ah,
ustedes saben que las Reebok también trajeron esa tecnología de vuelta para las tenis de correr, ¿verdad? Pero sí le hacen sentido a las tenis de correr.
¿Llena algo de la suela?
No llena el área del tobillo para crear un custom fit. Para que no te caiga.
Ahí sí, brega.
Pero era más
había, que había unas tenis que venían con una pompita, ¿verdad?
Bueno, no sé. No.
Yo me acuerdo haber visto algo, como que con una pompita que tú las conectabas, hacías como que psst, y se llenaba.
Te digo, si te digo, te miento porque no sé.
La buscamos para el próximo tarde.
Las buscaré. Ajá, ¿qué más?
No, ya, para el mundo, sí, para el mundo de tenis ya los matamos. Tú sabes lo que te tengo una idea, yo quiero que hablar de que nos envíen por las redes sociales estos compañeros de otros podcasts, cuáles son las tenis que a ellos les gustaba, mano, que cada uno diga, mira, estas eran las tenis que yo siempre quise. Y hablamos de ellas un poquito.
Las de Trapito Sucio y las de
Guatames.
Está bien. Es que tiraste también las Kyrie 6.
Lo que quería lo que quería es que, ¿sabes qué? A mí se me olvidó decirles que ellos tiraron de nuevo las Kyrie 5 recientemente, las de SpongeBob, que eran como en forma de la piña donde él vive.
Ajá.
Esas eran las últimas que iban a tirar de las 5. Y entonces brincamos a las 6. Y por eso yo te mandé la foto de las 6 para que pudieras ver que cambiaron un poco y de qué forma cambiaron. Me gustan cómo se ven, en realidad son parecidas a lo que ya él ha tenido, ¿entiendes? Pero se ven nítidas y me gustaría probarlas para jugar baloncesto a ver qué tan buenas son.
Están buenas para fastidiarlas. Uh-huh. Aunque en la parte de atrás, el diseño que tiene en la parte de atrás me acuerda mucho las Rose, las D-Rose. El diseño que tiene en la parte de atrás, que eso, aunque yo sé que las D-Rose son Adidas, pero... Ese diseño que tiene en la parte de atrás como de una corona y un ojo.
Sí.
Parece el logo de D-Rose. Están cool. Me gusta la suela. Te lo digo, sinceramente. La suela se ve cool.
Sí, pero como te digo, me gustaría para jugar básquet a ver cómo se sienten.
Está bueno, está bueno. Bueno, yo creo que con esto podemos ya ir cerrando. Esto, los domingos se están convirtiendo como en una aventura. No sabemos qué esperar. Ya han, ya han habido dos domingos que han sido más un reto que otra cosa
para ti. Grabar. O sea, un reto para ti y acordarse a la madre de todos nosotros los lunes.
No, fíjate, no, porque realmente no fue culpa de ustedes el que se haya atrasado esta semana. Fue culpa de Skype. Y posiblemente por eso es que la semana que viene no vamos a grabar por Skype. So que estamos pendientes, pero para los que encontraron que, o se dieron cuenta, ¿verdad?, que el episodio no salió el martes como de costumbre y salió el miércoles, fue porque yo tuve problemas con el video del episodio y no iba a salir audio. Igual que pasó la vez anterior, pero ya descubrí una manera de grabar el audio. So que si tengo que volver a Skype, pues ya sé cómo solucionarlo, pero quiero algo que no me tome tanto tiempo bregar. So que vamos a estar bregando con ese asuntito y buscando otras maneras. Pero yo creo que hasta aquí redes sociales.
Facebook.com/queslaquepod. Instagram.
@queslaquepod.
Y Twitter.
@queslaquepod. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente, Rode?
Ya usted está cansado de escuchar lo mismo, pero yo se lo voy a repetir. Hoy es martes de deito. Dele deito. Y luego que usted le dé deito, usted pídale el celular a cualquier persona, baje el episodio, dale like, usted automáticamente coopere para que nosotros podamos pagar la casa, el celular, el agua, la luz. Y además de eso, búsquenlo en cualquiera de las redes sociales que acabamos de mencionar.
Excelente. Quiero también recordarles que estamos en YouTube subiendo el contenido de Entérate, que es Cultura Geek. Acordarles también a la gente que estamos en Patreon. So que vaya a patreon.com/queslaquepod y patrocínenos para poder entonces comprar equipo, seguir teniendo...
Pesito. Exacto. Que el pesito, usted no le duele.
que podamos comprar el más equipo y todo eso. Hay 5 tiers ahora mismo. 4 son de mensual y uno es libre, que usted deposita lo que usted desee y ya no tiene que comprometerse con más nada. Pero vaya, porque si llegamos a los 25 patrocinadores, a los 25 Patreons, Entérate que es la que va a tener la misión de hacer un episodio Special Edition Drinking Game. Y voy a aprovechar en que tenemos ya 2 patrocinadores, o que nos faltan 23. Y de esos 2 patrocinadores, queremos mencionar y agradecer a Jan y a Linet, que ya son parte de esos patrocinadores. O que no se quede atrás y ayúdenos a hacer borrachones en algún episodio de los Entérate.
Y se le dio la extensión a nada más y nada menos que a Tatiana. ¿Te acuerdas?
Claro.
En el episodio de Tatiana. Tatiana, no sé si va a participar con nosotros o vamos a hacerlo después. Pero usted, si quiere saber quién es Tatiana y dónde sale Tatiana, usted vaya a Qué es la que y escuche el episodio que salió. Ha salido como 3 episodios de Tatiana y el próximo que va a salir de la semana que viene.
Antes que cortemos, ustedes, si hacemos ese episodio, ustedes, ¿tenemos algún tipo de licor?
De placer.
¿Licor de preferencia?
Claro.
Bueno, yo creo que lo más justo es que cada quien se emborrache con lo que quiera emborracharse.
Eso es lo más injusto.
Agua.
Eso es lo más injusto, pues sabemos lo que hemos ido a coger, brother. Una Michelob Ultra, loco, y a lo que tú te emborraches
con
Michelob.
Ese es el detalle. Tiene que ser hard liquor.
Ah, yo tengo pitorro. Ya.
Tiene que ser...
Te va a matarse.
Tiene que ser hard liquor. Tiene que ser o ron, o vodka, o whisky, pero, o tequila.
El que hizo la ley hizo la trampa. Ah, este viene con el whisky. ¿Qué whisky? ¿El de Jamaica?
No, yo no sé dónde es esto. Me lo regalaron para mi cumpleaños.
No lo veo. Échalo para el lado. Ay, Wheeler. Eso tiene que ser un...
¿Escocés?
Wheeler. Es de Kentucky. Eso es un bourbon.
Es un bourbon.
So que...
Eso baja bien.
Gente, Motívese. Patrocínenos. Con 25 nada más. Va a ver el degenere que va a haber aquí.
¿Se va a poder hablar malo en ese episodio?
Oh, claro que sí, porque solamente va a ser para los Patreons.
Exacto, es para los Patreons.
Ah, bueno, pues yo espero que a los Patreons les guste las palabras malas, porque van a salir inevitablemente.
No, yo me imagino que ese día vamos a estar peleando, porque Fran, tú vamos a estar regañando.
Yo pues ese, estar regañando si te estoy diciendo que vas a poder hacer lo que tú quieras.
Bueno, pero es que si no peleamos, no somos nosotros.
Ah, bueno, pues peleamos. Fray, ¿dónde te consigue la gente?
Me pueden...
En tu casa.
No, ahí no lo van a poder conseguir.
O en el hotel.
¡Loco!
¿Qué?
Resort. Vamos a darme clase, ¿ok? No vengas a hablarle que hotel como barato, sino en el resort.
No dije motel, lo dije bien.
No, es motel. No es motel, es resort. Anyway, me pueden conseguir en Instagram y en Twitter a través de QELQEFRA.
Se te riega.
Excelente. Y queremos decirle y empezar desde ahora para que sepan y estén enterados que Entérate que es la aquí, que es la que son parte del Fire Podcasting Group. Grupo de podcast que estamos on fire. Así que vaya y visite Fire Podcasting Group en las redes sociales. Y acuérdese que si quieres ser parte de la cultura del podcasting, Fire Podcasting Group también le ayuda con eso. So que algo más, compadre.
Las redes sociales de Mauri, viste, yo soy fiel amigo.
Ah, muy bien.
Tú puedes decirla.
Dale, dila.
Mis redes sociales son a Mauri Foto, Foro en inglés.
Photo.
Ajá. Y no me acuerdo para nada. ¿Ese en qué?
Ah, en Twitter. En Instagram. ¿No?
Yo no me acuerdo.
Me hicieron dudar. Foro.
Ah, Mauri Ras Foro en Instagram.
En Instagram, claro que sí.
¿Y en, pero dijiste Twitter?
Dijiste, moro, exacto, no dijiste Twitter, moro. Tú no dijiste a Mauri Ras Foto en Instagram. Oh. Y a Mauri Ras, yo creo que era en Twitter.
Ah, Mauri Ras.
No, ¿también?
Ah, como los puse a chequear, dale, casi son los amigos.
No, pero ya.
Y a Mauri Ras.
Espérate, hombre, yo te voy a decir algo.
Y Efraín se tiene que bochornar.
No, no, yo te voy a decir algo.
Más
no,
que nosotros.
No, mira, tú quieres conseguir a Mauri, tú lo que vas a hacer es que vas a ir a Instagram o Twitter, vas a ir a mi cuenta de QELQ Efra y vas a buscarlos en mis followers y vas a buscar a Mauri y vas a encontrarlo enseguida.
¡Qué misión!
O le puedes, mira, dar los likes con la conversación mía, puedes ver lo que tú quieras. Ahí está.
Ah, bueno, sí, en la última conversación ustedes siempre están hablando. Sí.
Si usted quiere dejarle un mensaje a Mauri, simplemente le deja el mensaje por inbox a Efra. Y Efra, cuando lo vea en el trabajo, se lo dice, ¿ok?
Sí.
Es increíble que este outro esté más largo que el intro.
Bueno, pues escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, gente. Chao. Mauri nos va a matar.